Hola, ¿cómo están? Soy Chris Steinman y estamos aquí una vez más, aquí en este podcast maravilloso de A los 50, ni santas ni perfectas. Hola, Ale.
¿Cómo estás, Chris? Qué gusto estar de nuevo aquí platicando juntas.
Oye, pues estoy impactada de lo que ahora tenemos para leer, de estos casos que la verdad es que creo que a los 50 sí te, como que te... Pues, ¿qué te diré? No perturbar tanto así, pero sí como que te inquieta que no saber qué hacer con la sexualidad de los hijos.
Sí, yo creo que es un tema que te confronta mucho, ¿no? Porque estamos viviendo la edad, la etapa y la era de ellos junto con la nuestra, porque la nuestra no desaparece. Y entonces no sabemos qué hacer con algunos temas y es como incómodo, ¿no? ¿No te parece a veces incómodo?
Me parece... como que no debería de ser incómodo,
no debería,
pero claro. Sí es súper incómodo. Fíjate, te voy a leer un caso que nos llegó. Dice, mi hijo tiene 18 años y lleva un año de relación con su novia. Es un chico responsable, estudia y trabaja medio tiempo, así que no tengo muchas quejas sobre su comportamiento. Hace unos meses me pidió permiso para que su novia se quedara a dormir en nuestra casa. En ese momento me incomodó la idea, pero pensé, si no es aquí, lo harán en otro lado. Así que accedí con la condición de que respetaran la casa y que esto no se volviera una rutina. Mi familia se enteró y estalló el drama. Mi hermana me dijo que estaba siendo demasiado permisiva y que en su casa eso jamás pasaría. Mis padres me dijeron que, aunque él sea mayor de edad, sigue viviendo bajo mi techo y debería haber límites más claros. Mi hijo, en cambio, me agradeció por tratarlo como un adulto y por confiar en él, pero ahora no sé si hice bien o si estoy cruzando una línea que no debería. Híjole, yo creo que es un tema que la verdad tiene mucho que ver con la mentalidad de nuestra edad, ¿no?
Totalmente la mentalidad de nuestra edad. Empezando porque ahí leíste que decía que respete la casa. ¿Qué es eso? ¿A qué justo, nos referimos con respetar la casa?
Justo eso iba a decir. O sea, falta el respeto. O sea, a ver, si falta el respeto, entonces ¿para qué se queda a dormir? ¿Estás de acuerdo?
Así es, entonces ya no le das el permiso. O no le dices que sí lo haga porque para ti es una falta de respeto. Pero, y además es súper personal, porque lo que tu hermana pueda pensar, lo que tus padres puedan pensar y lo que tú piensas es diferente y cada casa se maneja diferente, ¿no?
¿Tú dejas que tus hijos se queden?
Yo no dejo que se queden a dormir con los novios, ¿no?, en la casa. Bueno, los novios sí se han quedado a dormir en mi casa, pero no se quedan en el mismo cuarto, porque a mí me incomoda. Y sí ha sido un tema que hemos dialogado, platicado y comentado bien, donde les digo, a ver, entiéndenme de dónde vengo yo, cómo eran mis creencias o fue mi educación. Y yo estoy recorriendo un camino que estoy en un nuevo lugar. Por ejemplo, en mi época, en mi generación, no nos dejaban a nadie que se durmiera el novio o la novia en la casa.
Espérate, no te dejaban ni que subiera.
¡Ah, ni que subiera!
O sea, si tenías dos pisos o que pasara a la recámara.
¡Es verdad!
O sea, eso era...
Ya te cansaban sí, con era... el novio en el cuarto
sí.
Y bueno,
no, ya eso en sí era una falta de respeto.
Totalmente cierto. Y entonces, yo sí les he explicado eso en mi caso. Y sí les he dicho, entonces... yo estoy avanzando, trato de ir rápido en mi propia evolución para entenderlos a ustedes y colocarme en su lugar, pero de igual forma espero que ustedes hagan lo mismo conmigo. Y a mí me cuesta trabajo el pensar que en la recámara de junto está mi hijo con su novia o que está mi hija con su novio, me causa estrés.
Y cuando,
no,
y cuando ya
no
se casen...
No quiere decir que yo vea mal el sexo, exercé. Pero mejor en un hotel, no en mi casa.
O sea, ¿qué pasa incómoda?
Cuando llegue tu hijo con su esposa, le vas a decir,
tú duermes aquí y ella que duerma conmigo.
Pues no, en realidad no.
O sea, sí cambia el hecho
sí
de que
el
estén
status.
Casados.
Pues qué te digo, que sí, todavía tengo atisbos de ser conservadora en ese sentido. Y a lo mejor eventualmente cambio, porque he ido cambiando con el tiempo, pero sí les pido que ellos respeten mi ritmo y yo Y ellos, y yo también voy tratando de entender el suyo, de entender su forma de verlo y vivirlo.
Fíjate que yo creo que sí es un tema que, a ver, definitivamente nos estresa. Ahora, quiero decirles, amigos, que no estamos hablando de si está bien o está mal.
Ah, no.
¿No? Porque, porque también muchas veces te sientes juzgado o juzgada, tanto si dejas como si no dejas, ¿no?
Sí.
O sea, este es un espacio donde lo lindo es que no tengas tapujos en hablar y decir, a mí me parece esto o a mí me parece el otro, y de alguna manera pues ir abriéndote a la posibilidad de
a
otras cosas.
Sí.
Cuestionarnos,
sí,
¿no?
Así es.
Entonces, yo creo que cuestionarnos las decisiones, creo que sí tienen un trasfondo, porque está simpático, ¿no? Ahorita, bueno, si son novios, pues,
me incomoda.
No. Ni cómo ayudar que estén en el cuarto de junto haciendo quién sabe qué, porque además el hecho de que se queden a dormir no está...
No es obligatorio que
no
haya
No es
sexo.
Obligatorio que haya algo, sí, algo más que dormir,
sí,
¿no?
Sí.
Pero está simpático que la verdad es que sí seguimos pensando que si ya son esposos, pues entonces ya la perspectiva te cambió.
Totalmente sí. Yo sigo en ese lugar, la verdad es que sí. Y ahorita que me haces verbalizarlo, me doy cuenta que sí estoy ahí todavía. Pero hablando de lo del respeto... Yo sí considero que merezco que respeten mis emociones y que respeten lo que a mí todavía me incomoda.
Eso me
que
parece
me
lindo,
respeten
sí.
A mí, eso es a lo que yo llamo respeto,
Sí,
porque no me parece que si hay sexualidad o no hay sexualidad, no es una falta de respeto a la casa, pero sí es, si me incomoda, que me cuiden, que cuiden lo que a mí me incomoda de igual manera que yo puedo... abrirme a entender y saber que la sexualidad libre es su derecho y es su responsabilidad y es su decisión. Entonces vamos como un poquito como navegando así en un fluir, ¿no? De respetarnos mutuamente y cuidar nuestras emociones.
Me gusta lo que dices, me gusta que es falta de respeto si no respetan tu manera de sentir o tu manera de pensar.
Ajá.
O sea, no es una falta de respeto que si tú permitiste que alguien se quedara a dormir, bueno, cada quien sabe lo que hace en su espacio,
sí,
¿no?
Sí.
Yo, sinceramente, hoy creo que sí me he abierto un poco más.
Ajá.
O sea...
¿Tú sí permites que se queden novias, novios?
La verdad,
novios,
mira...
Novias. Lo que sea.
Todo empezó...
Sí.
Porque a mí me preocupa más que los adolescentes e incluso los adultos anden en la calle a altas horas de la noche,
sí,
exponiéndose a delincuencia, ¿no? O
sí,
sea, sí prefiero que se queden en mi casa si se pone en riesgo su seguridad.
Sí.
Creo que es muy importante respetar el ritmo, el espacio y la madurez de cada pareja.
Sí.
O sea... Para mí no es lo mismo tener una relación ya más seria, si estás, o sea, ya es más formal, si eres más centrado, si eres más responsable, si eres un adolescente donde se nota y experimentas que eres más responsable. ¿Y qué llamo responsable? Pues simple y sencillamente tener la capacidad de responderle a la vida de acuerdo a tus hechos, a tus actos, ¿no?
Sí.
Es decir... ¿Quién es responsable? Pues aquella persona que si por algo hace algo,
sí,
tiene forma de responder ante una situación, ¿no?
Sí.
Y yo
sí,
creo que eso es muy importante.
Claro.
Porque, bueno, pues obviamente la sexualidad implica una responsabilidad. Y no solamente responsabilidad en el sentido que si te embarazas o no, ¿no?
Uh-huh.
O sea, responsabilidad emocional, responsabilidad en muchos sentidos.
Uh-huh.
Entonces, por un lado, yo creo que eso es muy importante. Entonces, generalizar a mí no me gusta, o sea, decir, ay, claro, todo el mundo se puede quedar a dormir en mi casa y yo no tengo ningún problema y todo es open mind, no he llegado a ese nivel.
Sí.
Pero sí también creo que hay ciertas circunstancias que hemos ido madurando, ¿no? O sea, o yo he ido madurando en función de, para mí, no es una falta de respeto, no tiene nada que ver con el respeto si se quedan o no, y tampoco tiene que ver con que si es una pareja casada o no.
Sí.
¿Por qué? Porque sinceramente creo que hay parejas casadas muy responsables y hay parejas de
claro,
novios que son muy responsables. Entonces,
claro,
no me hace clic en ese sentido. Pero también entiendo y se me hace muy válido que creo que hay que establecer ciertas reglas en la casa, en familia, en función de algo que es importante. Y como tú dices, yo lo he platicado con mis hijos y hemos llegado a ciertos acuerdos que se me hace muy válido y muy lindo. Sí. O sea, porque muchas veces eso es lo que no hacemos, ¿no? O sea, tomamos decisiones en función de lo que dice mi mamá, de lo que dice mi hermana, de lo que dice el novio, de lo que
así
dice...
Así es.
Pero sí. No de lo que yo me hago consciente y de lo que yo quiero y respeto en mi vida y en mi casa, ¿no?
Lo que a mí me ha pasado es que sobre la marcha me voy cuestionando. Porque de entrada sería, no, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Eso no se hace. Sería lo que me enseñaron a mí, ¿no? Sin cuestionar. Y sí hago un alto decir, a ver, ¿cómo? ¿Por qué no se hace? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Por qué? Y entonces empiezo a concluir y a decir, a ver, porque esto todavía no lo termino de procesar, esto todavía no lo termino de aceptar. O me siento incómoda imaginando lo que está pasando en el cuarto contiguo, ¿no? Y me parece incómodo todavía, pero tienes toda la razón, porque cuando tú estableces reglas claras, todos tenemos la capacidad de abrirnos y también de respetar, ¿no? Porque de todos modos la casa es de los padres o es tu casa, y en tu casa se hace, así como en mi casa no te puedes subir con los zapatos al sillón, bueno, de igual forma espero que tú tengas este comportamiento determinado o llegues a ciertos límites. Y si tú ya te consideras que quieres avanzar más, o se dialoga y vemos si llegamos a un acuerdo, o ya corresponde que tú te hagas independiente y tengas tus propias reglas en tu propio espacio.
Y ahí me ha servido otra cosa.
¿Qué te hace?
¿El espacio es solo tuyo? O sea, es que, y te digo porque yo tengo ahí por ahí un monstruo de hijo que siempre me cuestiona, ¿no? Entonces, cuando me cuestionan, me hacen pensar, sí, sí, ¿no? Es que no solo es mi casa, es que es su casa también.
Tienes razón.
¿No? O sí. sea, es que, sí. Y ahí es donde yo creo que esta educación que nos inyectaron, porque si no la inyectaron, sí. Soy tu padre y yo te soy callas, tu padre y este es mi o soy casa. Tu madre y las cosas se hacen como yo digo,
sí,
no necesariamente, o sea, es así. Ahora, ¿qué pasa? Que caímos en el otro extremo de creer que somos los rehenes de los hijos, ¿no? Sí, y claro. Tampoco, sí, ¿no? Sí, sí. Pero creo que, sobre todo, que estamos hablando ya de
sí,
adolescentes, sí, ¿no?
O sea, tiene mucho que dependiendo, ver si el niño tiene sí. 14, 15, 16 años, sí. Así tiene 23, 24, sí. Es muy diferente.
Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, estás hablando qué nivel de madurez tiene la persona, ¿no? Sí. Pero siempre ha sido su casa también, ¿no? Entonces creo sí. que esto sería también bonito reflexionar en función de establecer acuerdos, ¿no? O sea, sí. Me encanta, fíjate, tengo una amiga que se llama, Marcela de la Escalera, que ella habla de esta educación consciente en función de jerarquía.
Sí.
Y la verdad es bien interesante porque sí es cierto, o sea, sí la vida en general funciona en parte en jerarquías, pero siendo conscientes, bueno, pues también hay que establecer ese tipo de reglas porque, bueno, finalmente es la casa de todos, ¿no?
Eso no se hace. Sería lo que me enseñaron a mí, ¿no? Siempre tenemos un rango arriba de nosotros en la jerarquía, en la vida. Y saberlo respetar te permite saber navegar en una sociedad y en un mundo donde tienes que ocuparte de lo que al otro necesita y de respetar al otro, ¿no? Y así como hay jerarquía de la ley, hay jerarquía de lo divino o de la jerarquía de lo universal, entonces en lo micro, pues es la jerarquía de la familia, sí. ¿No? Y entonces sí respetar como esta parte de a mí me corresponde cuidarte, guiarte en una gran parte de tu vida, mantenerte, ¿no? Y entonces yo pongo los límites que sí sean como adecuados para la edad y para lo que estamos experimentando en el momento. Pero me parece interesante porque ella, el caso que leíste, está entrando en una tremenda duda de si está bien o está mal, porque nos cuestiona la sociedad y nos cuestiona nuestra familia. Y entonces es muy difícil cuando vienes de un lugar, pero tú estás haciendo un cambio interno y tú crees que riges en tu casa y no es tan así, porque tienes la voz, aunque tu papá no te lo dijera, ahí ella dice que se lo dice directamente, pero tienes la voz de tus padres, la voz de tus hermanos y entonces la opinión de todos alrededor. Es muy difícil, a mí me parece que muchos temas, no nada más el de la sexualidad, es muy personal y es de cada familia y no tenemos por qué juzgar ni considerar si está bien, si está mal, si...
No, y nada. Uno también, o sea, uno entender que si fíjate, el problema es que a veces ni siquiera sabemos que hay que poner reglas en una casa. O sea, yo me acuerdo que hace algunos años tomamos un curso con una compañía que era un sistema donde lo primero que tienes que hacer es tratar a una familia como si fuera una organización, ¿no? Entonces tienes que establecer reglas.
Claro.
El problema es que a veces, claro, siempre hay reglas, pero no son reglas ni claras ni explícitas.
Sí, totalmente.
Entonces, bueno, pues lo primero yo creo, amigo, es importantísimo saber qué pensamos al respecto, sí, ¿no? O sea, por eso a mí se me hace padrísimo cuestionarte, ¿no? Porque además, la verdad es que sí nos hemos ido abriendo poco a poco a los cambios, ¿no?
Totalmente, es muy valioso lo que estás diciendo, cuestionarte. Cuestionar por qué pienso eso. Por ejemplo, yo ahorita que dije, bueno, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué lo pienso así? O sea, realmente...
Te voy a dejar,
me vas a dejar así, mira. Pero es que, ¿por qué me incomoda? ¿Qué es lo que me parece incómodo? ¿De dónde viene esa incomodidad? ¿Qué significado le estoy dando a la situación como para que me confronte de esa manera? Y entonces puedo a lo mejor llegar a la misma conclusión y decir, de todos modos, no estoy de acuerdo y no quiero que suceda. Y expresarlo, pero desde una convicción real y no desde lo automático.
O sea, a ver,
¿no?
Tú dime una cosa. ¿Tú sí estás de acuerdo con que tus hijos tengan relaciones sexuales antes de casarse?
Sí.
100%.
100%.
¿Tú crees que deben de experimentar la sexualidad? Digo, obviamente responsablemente y con una pareja. Pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor no es la única que van a tener en su vida?
Correcto,
¿no?
Sí.
O sea, porque... Sí. Estamos partiendo de la idea que hay que experimentar y saber qué te gusta, qué no te gusta.
Así es, así es.
Con respeto y responsabilidad. Ok. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en otro lado?
Que en el cuarto de justo. Imagínate que está en el cuarto de justo y yo oigo algo, me muero del estrés. ¿Cómo?
Bueno, les puedes decir, no hagan ruido.
Bueno, pero mudos.
Nada de gritos en esta casa. Oye, pero es igual de incómodo que, o sea, una pareja casada con los hijos nunca tiene relaciones sexuales en su casa, ¿cómo?
He tenido amigas, de verdad, aunque usted no lo crea,
conozco amigas que no tienen relaciones sexuales en su casa porque están los hijos.
No, pues sí puedes estar en silencio.
Con la puerta con llave y ya está. O sea, no hay que traumar al niño, pero tampoco hay que traumarse en nosotros, los de la pareja. ¿Cómo?
O sea, qué lindo que lo digas así, porque entonces ya llegamos a la conclusión que tampoco es el ruido lo que te molesta.
Sí, no, no.
Es la idea. Pero lo que me gusta, fíjate, me gusta platicar de esto, me gusta cuestionármelo, me gusta abrirme. La verdad es que, bueno, de donde yo venía, la educación en una escuela religiosa y con una familia, pues, muy religiosa, católica, en fin, pues sí venía de un lugar muy cerrado. Y poder hablarlo, platicarlo, y platicarlo abiertamente con mis hijos me ha parecido algo formidable, donde ellos han tenido esa capacidad. Yo creo que porque si tienes comunicación, puede no ser tan racional no tener tanta lógica tu decisión de decir, me incomoda. Sí me lo han cuestionado, pero ¿qué te incomoda? ¿Por qué te incomoda? Pues no sé, o sea, sí llego a un punto de decir, no sé, pero me siento incómoda. Pero como hay un buen diálogo, dicen, ok, lo respeto porque tampoco quiero agredirte.
Tampoco es imperioso, ¿no?
No, y tampoco te quiero como presionar algo si tú ya te estás abriendo a que yo pueda platicar contigo de sexualidad, a que tú sepas que tengo una vida sexual activa, a que pueda acudir a ti si tengo algún problema o alguna duda o alguna cuestión de salud o lo que sea. Toda esa parte como está muy abierta, entonces pues es esta parte de que somos una comunidad y estamos en una organización, como bien dices, y estamos como respetándonos los unos a los otros, aunque no esté de acuerdo. O sea, mis hijos pueden llegar a un punto que dicen, no estoy de acuerdo contigo, pero lo voy a hacer como a ti te acomoda.
Pero mejor. Eres mi madre.
Pero eres mi madre y obedezco. ¿Ves? Sin decírselo, no hacen.
No, la verdad es que, mira, a ver, hay muchas cosas que hoy, o sea, nos ponen, ¿no? O sea, en esta barrera de decir, si somos una generación de cambio.
Ay, claro que sí.
O sea, la verdad.
Tú pensabas como piensas hoy, ¿no?
Cero que ver, cero que ver. Yo era la persona.
¿Qué te hizo cambiar?
La vida. No, no es... O sea, de verdad, yo en mi adolescencia incluso era de estas chavas que, o sea, nunca fue una iglesia religiosa, digo, una escuela religiosa ni nada.
Sí.
Pero sí era muy conservadora en mi manera de pensar. Muy conservadora. Sí. Es más, yo era de las que casi, le ponía la cruz a mis amigas si pasaban el límite que yo creía que era lo decente, por decirlo de alguna manera. O sea, yo sí era muy conservadora en mi manera de pensar. ¿Qué me hizo cambiar? Como esta parte de cuestionarme por qué hacer las cosas. Y realmente si tiene algún sentido. Mira, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy yo pienso que muchas parejas de nuestra edad tienen un mal matrimonio porque sexualmente no son compatibles.
Sí, de acuerdo.
Y se han adaptado a vivir en una pareja que no es pareja.
Sí.
O sea, viven como roomies, pues se soportan, se toleran, cada relación es diferente, pero no tienen una vida sexual plena, disfrutable, y puede ser o porque no hay comunicación o porque sinceramente no hay química y no la hubo nunca.
Sí.
Entonces, después yo me cuestioné, dije, bueno, ¿cómo puedes saber, no, si alguien tiene química o no si nunca experimentaste
nada más? Claro.
O sea, llegaste y me lo cuestiono hoy todavía, ¿eh? Hoy todavía me cuestiono si es cuestión de probar o de adaptarte. No lo sé. O sea, en mi experiencia, yo soy una mujer que no tuve una vida sexual activa antes de casarme.
Igual yo.
Yo no probé, pero tengo mucha suerte.
Sí.
Y vivo felizmente casada con una vida sexual padrísima. Pero hoy por eso me cuestiono. ¿Será cuestión de adaptarte y de crecerlo y de trabajarlo? O sinceramente es química.
Es que además lo que estás diciendo, somos generación del cambio porque en nuestra generación no se platicaba de esto. Ni entre adultos, ni adultos con jóvenes o con chavos. Entonces, entre amigas, pues sí, imagínate todo lo que nos decíamos o nos platicábamos, pura barrabasada, porque pues nadie sabe nada. Y entonces todas nos comunicábamos platicando todos lo que veíamos o en películas o en revistas o lo que había experimentado alguna y lo que tú quieras. Pero no se hablaban, y con todas sus letras, que hoy sí. Luego no había tanta información de dónde sacar, que hoy sí, ¿no? Y luego, afortunadas somos de que pertenecemos a esta generación donde los hijos nos confrontan. Además, a veces, es muy difícil, ¿no? Este que nos confronten, pero al mismo tiempo te empujan a abrir tu mente, a cuestionar, a razonar, a decir, a ver, esta creencia, ¿de dónde viene? ¿Es mía? ¿No es mía? ¿Es de la religión? ¿Es de la sociedad? ¿Qué tú estás diciendo? No era tan religiosa. Tu vida no era tan religiosa, pero sí conservadora, porque la sociedad también nos marcaba ahí.
Claro, o sea, no te importaba... A mí no me importaba si me iba al infierno, ¿no? No creía en eso.
Ajá.
Pero sí me importaba lo que dijeran.
Lo que dijeran,
¿no? Sí. O sea, que esa es otra, ¿no?
Sí.
Y hoy yo creo que lo bonito es irnos cuestionando todas estas cosas. O sea, genuinamente creo que, a ver, hoy en día yo creo que ya ni siquiera se cuestionan los chavos si llegan vírgenes al matrimonio. No, yo creo que es
cero
una práctica arcaica, ¿no?
O sea, es arcaico,
yo le he preguntado a gente joven cercana a mí y pues se ríen.
Se ríen, ¿no? Dicen, o sea, ¿cómo? Hay veces que allá de que se rían, no lo comprenden realmente.
Ajá.
Es como, y cuando tú empiezas a platicarle a tu hijo o a amigos... Ay, es que en mi época no se hablaba, no se hacía, no sé qué, esto era malo, esto era no decente. Sí, se ríen porque dicen, no lo entiendo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hoy sí tienen, afortunadamente creo yo, el concepto de que hay que explorar la sexualidad con libertad, porque mi sexualidad es parte de mi experiencia humana, tal cual.
Pero entonces, fíjate qué simpático, ¿no? O sea, si alcanzamos a pensar eso, si alcanzamos a ver eso, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hoy en día, si no te cambias ese switch, pues simplemente tus hijos te mienten toda la vida.
Así.
O sea, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que sí, muchas de las mujeres que hoy piensan que sus hijos van a llegar vírgenes al matrimonio,
están tomando eso con un dedo.
Sí, o sea, no es, están fuera de la realidad, ¿no? Será uno que otro, ¿no?
Sí.
Pero no es la generalidad. Sí. Entonces, pues sí me cuestiona mucho el decir, a ver, entonces, si eso sí está para mí, y lo otro, como, ¿por qué no? ¿No? O sea, sí. Y más, si ya le metes otros componentes, como el riesgo, como que yo prefiero tener comunicación, que yo prefiero, no sé, ¿no? O sea, ciertas cosas que bueno. Ahora, creo que tiene muchas aristas de las cuales donde cortas, ¿no?
Sí, es que yo creo que este no es un camino recto y lineal. Es como que te vas yendo para una cosa y para otra y en unos temas avanzas más que en otros. Por ejemplo, yo que te estoy diciendo que no me hallo con que se duerman en el mismo cuarto, pero sí llevé a mi hija al ginecólogo en la adolescencia, no me acuerdo, 16, 15 años, no me acuerdo qué edad, pero por ahí, porque empezaba empecé a quedarte con el novio y dije, nos vamos a ir a la ginecóloga, y fui con ella y entramos y platicamos. Y yo le dije, a ver, a mí me interesa el tema como más de salud, cómo está la cosa hoy, ¿no? Los anticonceptivos, bla, bla, bla. Nos explicó a las dos y luego le dije, me salgo, te dejo con ella para que ella pueda hacer las preguntas que necesite y yo me espero afuera. Y entonces fue muy, muy padre la experiencia porque, bueno, mi hija pues se sintió muy cómoda y ya tuvo su consulta. Y luego la ginecóloga salió a felicitarme a la sala de espera y me dijo, de verdad te felicito porque tengo un 90% de pacientes que vienen la mamá con la hija. Yo siempre como ginecóloga hago la pregunta, ¿tienes una vida sexual activa? Y la respuesta automática de la mamá es no. Venimos porque ABC de cositas, ¿no? Y me dice, y claro que yo a todas mis pacientes les doy mi teléfono y celular, y después todas ellas me están escribiendo a escondidas de su mamá diciéndome, sí tengo vida sexual activa y quiero saber cómo cuidarme y qué anticonceptivo puedo tomar. Entonces, cuando una mamá es abierta y la llevas y hablas del tema, pues ya no es tabú y ya no lo vives con miedo. Y a lo mejor, digo, ya seguro mi hija no lo va a vivir como yo y ella sí va a dejar a la suya, que se duerma con el novio junto y no le va a preocupar. Probablemente pase eso, pero porque vamos avanzando y avanzas en un tema y en el otro como que te restringes y pues es como que aceleras y frenas. Y luego vienen temas más sofisticados también.
Sí. No, o sea, que ya tiene que ver con, o sea, abrirte mentalmente a muchas posibilidades, ¿no?
A muchas posibilidades. Yo creo que el diálogo es el centro. Porque, mira, si yo puedo o no con el tema, ya es cuestión de que yo me haga cargo. Por ejemplo, la homosexualidad o la bisexualidad, que hoy es algo totalmente, no es que sea más común que antes, creo, pienso, sino que está abierto y entonces se puede dialogar y se puede hablar, pero poder que un hijo o una hija tenga la libertad de venir a decirte, oye, yo tengo esta preferencia, tengo este interés, esto me gusta, esto no me gusta, con libertad y con paz en el alma y no que se le destruya la vida porque el primer enfrentamiento y la primer pared con la que se va a topar es con la de su mamá y su papá. Y es dolorosísimo.
Yo te voy a decir, tuve una experiencia con eso que me encantó, porque una vez uno de mis hijos me cuestionó, estábamos hablando de este tema, y de plano me dijo, oye, ¿qué tú vas por la vida preguntándole a todo mundo, oye, ¿tú te acuestas con un hombre o con una mujer?
No,
oye,
claro
tú.
Que no.
Y tiene toda la razón.
Sí, es cierto.
O sea, que eso hace que sea diferente.
Claro.
O sea, es una preferencia, ¿no?
Así es.
Pero eso no lo hace un ser humano distinto,
desde
no lo hace, Sí, exacto. Sí,
desde luego que no. Pero me gusta que lo estemos platicando y que lo podamos compartir con quienes nos están escuchando, y seguramente va a haber quienes estén totalmente en desacuerdo con nosotras. Tengo amigas y personas cercanas que están en total desacuerdo, que todavía están con esa barrera puesta. Y bueno, nosotras estamos en un lugar donde estamos abriéndonos. Y lo interesante no es acusar al otro como si fuera del otro bando, a ver, tú estás mal, yo estoy bien, o al revés, sino vamos a pensar y vamos a cuestionarnos, y qué me hace pensar así, otra vez, ¿no? El cuestionarte y ver de dónde vienen tus creencias y qué significado le das, me parece muy importante para que tengamos hijos. Estamos hablando de hijos, y entonces tengamos la capacidad de contener, de sostener y de criar hijos sanos y felices y plenos, que la verdad es que el objetivo de cualquier mamá y papá, pues, es que nuestros hijos sean felices.
Ese no, es nuestro objetivo, y te voy a decir final, otra cosa.
Nuestro deseo.
O sea, llego a un punto donde creo que vale la pena la reflexión, es para criar hijos felices, bueno, pues hay que cuestionarnos, hay que ser, ¿no? Nosotros.
Sí.
¿No? O sea,
sí.
No importa lo que digas, es el ejemplo de lo que haces en función de lo que piensas, lo que realmente va a marcar la diferencia.
Sí, sí.
Y creo que ahí es donde radica el de verdad ponerte a cuestionarte las creencias que nos inyectaron,
sí,
si realmente hoy en este mundo está funcionando. Entonces, en todos sentidos, en función de la homosexualidad, en función de la sexualidad abierta, en la sexualidad en la adolescencia, ¿no? O sea, ¿a qué edad debes de hablar con un adolescente, ¿no? ¿A qué edad le debes de decir a un niño, ¿no? Pues bueno, o sea, hoy hay muchas cosas que incluso se pueden trabajar de una manera muy profesional y muy informada, ¿no?
Claro.
O sea,
claro.
Cómo hablarle a un niño, cómo hablarle a un adolescente, cómo darle un puberto, un adulto, pero eso se va aprendiendo. Lo interesante es abrirte mentalmente para entender que el mundo ya no es el mismo mundo que cuando nosotros nos educaron. Y yo creo que el salto generacional entre lo que nos pasó a nosotros y lo que está pasando hoy es muy grande.
Sí, es
porque
grande.
La comunicación es muy grande, porque ya hay muchas cosas que antes no había. O sea, hoy ya cualquier adolescente puede meterse a YouTube y saber de todo.
Sí, sí.
Entonces, sí, sí. Y puedes decir que no lo vea, pero tiene acceso para que en cualquier café, internet, pueda ir y verlo, ¿no?
Entonces,
te pones a pensar, ¿qué quieres? ¿Que tu hijo no tenga la información? ¿Que tu hijo no viva la sexualidad? ¿O tener comunicación, cambiar uno nuestros paradigmas y verlo desde otro punto de vista, aunque llegues a las mismas conclusiones?
Porque además es autoengañarte, tu hijo va a tener la información sí o sí.
O sea, ¿cómo
tiene?
Sin ti.
Porque uno sin ti.
Sí.
Es que literal es
como no
sin
así,
ti.
No, sí, claro.
Oye, vamos a una velocidad impresionante. O sea, toda la información sobre sexualidad, bueno, con ChatGPT ya pueden saber todo lo que necesiten. Cualquier duda que tienen, la escriben y tienen una respuesta de un segundo, en un segundo. Todos los videos posibles, todas las películas, las conversaciones, los libros. Entonces, pues, si te haces de la vista gorda, te vas quedando atrás, que también puede ser tu elección. Puedes decir, yo no puedo con esto, me hago para atrás, yo no le entro, y que mi hijo, mi hija se informe como pueda y de donde quiera, y pues esa persona tendrá que hacerse responsable de lo que aprende, de la información que tiene y de cómo la procesa. Pero a lo mejor como con este papel de mamás guías que tenemos, pues vale la pena involucrarnos un poco más para que sea sano y la manera en que aprendan, pero no vamos a detener la información.
No la vamos a detener. Ale, pues te voy a dejar con esa incógnita.
Ya me dejaste tarea.
No, bueno, voy a llegar hoy a mi casa a comer oigan, a ver, vamos a revisar este tema. Te voy a dejar, con esta reflexión, ¿no? O sea, sobre la mesa, creo que hay cosas que definitivamente nos conviene pues volver a plantearnos, ¿no? O sea, qué padre que una mujer tan abierta como tú, o sea, además experta y dedicada a estos temas, pues llega un momento en que digas, oye, pues también se vale, siempre nos estamos cuestionando.
Sí, claro.
Sepas lo que sepas, ay, estés no. en donde estés, es como...
Nunca has llegado al final.
Sí, o sea, siempre te estás...
Sí.
Pues bueno, pues gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, creo que es un tema que da para muchas horas.
Ay, sí, muy interesante. Un placer, Cris.
Igualmente, Ale.